Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sostenibilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle y
Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender sobre la transición a la economía circular y estilos de vida mucho más sustentables.
Bienvenidos al episodio 3 de la tercera temporada, donde estaremos abordando tecnologías para la sostenibilidad. Les recordamos que nos pueden escuchar y ver en nuestro canal de YouTube, además de las otras plataformas como Spotify, Google Podcast, entre otras. Recuerden suscribirse y mandarnos sus comentarios. El episodio de hoy es Economía del Dato y la Sostenibilidad. Nuestra invitada es Niurka Cordero, es estratega de tecnología para Microsoft con más de 18 años en el sector energético. Ella es ingeniero industrial de profesión, pero siempre ha estado trabajando en el mundo de la tecnología, aplicando para grandes empresas del sector. Ella ha estado entre Venezuela, Perú, Bolivia, se ha movido a España, Bulgaria y ahorita en Emiratos Árabes. Bienvenida, Niurka.
Muchísimas gracias, Viri y Elga, por la oportunidad de estar hoy con ustedes y con todos los escuchantes del podcast.
Bueno, muchas gracias y bienvenida, Niurka. Por aceptar esta invitación. Y bueno, para empezar, seguramente la audiencia quiere conocer un poco más de vos, de cómo fue el clic para sumarte a este mundo de la sustentabilidad y de la tecnología puntualmente.
Sí, bueno, realmente como de la sostenibilidad, yo creo que es un concepto que se ha ido masificando más recientemente, pero para mí mi primer acercamiento ha sido al mundo de la tecnología, pero aplicado a la energía, y creo que siempre he estado relacionada de alguna manera con ella. Al haber nacido en un país petrolero, pues al final un poco te viene en el ADN el tema. Y yo creo que la energía, el sector de la energía es el principal motor económico. Creo que ninguna empresa, sector puede trabajar o puede operar sin energía, sin gas o sin incluso el mismo petróleo. Con lo cual, pues eso ha sido el punto de inicio, ¿no? Luego es verdad que conforme han ido pasando los años, yo tengo con más de 18 años de experiencia en esta área, hemos ido viendo que es necesario un paso adicional, ¿no? Que hay que trabajar no solamente porque las compañías pues ganen dinero y por ende las personas que trabajan en ellas, sino también tenemos que cuidar de nuestro medio ambiente, hacerlo más sostenible, no solamente desde el concepto ambiental y social, sino también como parte importante de la vida de cada una de las personas, ¿no? Que trabajamos en ellas y que necesitamos sentirnos también identificadas con una organización, pues, que tenga unos principios sostenibles y más acordes con el medio ambiente. Eso me ha ido llevando también a tener más cercanía con procesos de profunda transformación en distintas empresas, y evidentemente no solamente desde el punto de vista de visión, como comentaba antes, sino también del mix energético que producen, de intentar innovar e incorporar energías renovables. Para mí ha sido un proceso que he disfrutado mucho y que ha sido muy ilusionante, porque me ha permitido poco poner en conjunto varias pasiones, ¿no? Por un lado ya mi orientación al sector energético, por otro lado la tecnología, que pues es algo que me llama muchísimo la atención, y una tercera pieza que es la sostenibilidad. De hecho, incluso en medio de la pandemia y demás, he estado haciendo un curso en Oxford muy asociado a temas de sostenibilidad para ver cómo ayudar a las empresas con estos temas. Entonces, bueno, para mí ese trío entre tecnología, sostenibilidad, energía, y por supuesto hay un ingrediente que lo trae de alguna manera toda la evolución tecnológica, que es la economía del dato, son puntos muy relevantes para unirse en conjunto y que nos brinden nuevas oportunidades y herramientas para trabajar y para evolucionar.
Sí, pues acabas de mencionar algo que es muy importante para lo que es en esta nueva era digital, que es la cuarta transformación, más lo que es la transición energética y la sostenibilidad, y se necesita que se trabaje en conjunto, debido como tú mencionas, o sea, la economía está basada en un sector de energías no renovables, y para acelerar la transición a energías renovables se necesita mucho que estas nuevas tecnologías, lo que tú estás mencionando. ¿Podrías explicarnos un poquito más a qué nos referimos con la economía del dato y cuál es la relación que tiene con la sostenibilidad?
Sí, definitivamente yo creo que la digitalización y todo el proceso de transformación que hemos visto a lo largo de ello, de los últimos años, cada vez más acelerada, nos ha permitido no solamente disponer de nuevas tecnologías como tal, nuevas capacidades, sino también de recopilar información en mayor cantidad y de más orígenes distintos. Es decir, si yo antes podía, en los años 70 o en los años 80, en un entorno industrial, pues recopilar, no sé, temperatura y presión, ahora soy capaz de tener muchísimo más, y eso me abre una gran ventana, una oportunidad. Ahora mismo tengo sensórica, incluso puedo recopilar información desde nuestros mismos dispositivos móviles, puedo tener esos mismos puntos de medida que tenía anteriormente, y luego se nos suma adicionalmente la inteligencia artificial, que nos ayuda a capturar otro tipo de información o digamos a disponibilizar información adicional. Eso hace pues que evidentemente ahora el volumen de información que dispongamos sea muchísimo más grande que nunca. Ha crecido el volumen de información generada de forma exponencial a nivel mundial. Y eso, digamos, a nivel empresarial te da una serie de capacidades. Puedes entender, por ejemplo, cómo un aparato puede tener tendencia de fallos y por qué lo hace, si lo hace por un tema de subida de temperatura de ambiente. Incluso muchas empresas pueden generar sus propios modelos para explicar ciertos fenómenos. Y luego hay una siguiente capa, que es, si evidentemente la naturaleza y la privacidad del dato lo permiten, esos mismos modelos pueden ser comercializados. Es decir, que yo concentro una cantidad de información, bien sea como organización o como entidad, y puedo, por esa información, esa unicidad de información y esas características que tengo, puedo incluso generar nuevos modelos de negocio a mi propia organización. Entonces se genera pues lo que llamamos la economía del dato, que es pues tomar ventaja de la información que disponemos, no solamente para generar beneficios propios a la compañía, sino también incluso pues a otras empresas del ecosistema por nuevos modelos de negocio y demás, como he comentado. ¿Cómo eso tiene relación con la sostenibilidad? Tiene una relación muy, muy, muy cercana, porque realmente para que nosotros podamos entender las oportunidades de mejora o el punto concreto en el que estamos a nivel de emisiones, de huella de carbono, bien sea incluso como personas o como organizaciones, necesitamos información. Y esa información, como bien he comentado antes, viene dada por ese proceso de digitalización, por esa adopción de nuevas tecnologías que nos permiten no solamente gestionar la información, sino también resguardarla y respaldarla.
Es interesante lo que comentás en relación a generar como una inteligencia, ¿no? Una inteligencia, creo que es Internet de las cosas, que todo está correcto, conectado con estas tecnologías para hacer más eficiente, por ejemplo, su uso, algo que también quizás nos podés profundizar acerca de esto, de cómo se puede, a partir de esta inteligencia, medir mejor la huella de carbono. También mucha de nuestra audiencia todavía se pregunta cuál es la relación entre el cambio climático y el uso energético. Así que también sería interesante.
Bueno, hay Muchísima relación. Traes un punto súper entretenido, yo creo, y abierto, que es el Internet de las Cosas. Y la verdad es que yo creo que en general entendemos el Internet de las Cosas para cosas, para empresas y demás, pero nosotros mismos como personas, como individuos, generamos información para ese Internet de las Cosas. Te pongo un ejemplo, nosotros todos llevamos un dispositivo móvil, el que sea con nosotros, seguramente en algún momento hemos utilizado Google Maps, hemos utilizado servicios de Google, somos capaces de acceder a esa información y ver en el último año cuántos desplazamientos he hecho de la ciudad donde vivo a mi trabajo, dónde he viajado, cuántos kilómetros he hecho. Y eso, digamos, nosotros como individuos podríamos hacer nuestro propio análisis y decir, oye, ¿qué parte de todos esos desplazamientos, quizás utilizando coche o lo que sea, podía haberlo hecho caminando? Cero huella de carbono, o en bicicleta, o en un tren que se mueva con energía renovable. Entonces, imagínate si ese pequeño concepto trasladado a lo que podemos hacer nosotros, qué oportunidades le brinda no solamente a las empresas, sino también a nuestros gobiernos y entidades gubernamentales de poder hacer análisis para implantar lo que mucha gente habrá escuchado sobre ciudades inteligentes o edificios inteligentes, ¿no? Y empezar a recopilar información de distintos sitios con eso que con el Internet de las Cosas, como bien tú comentas, para poder entender realmente cómo se está distribuyendo esa huella de carbono y esa energía que estoy gastando. Cada vez que yo utilizo energía eléctrica o gas, o utilizo mi vehículo y me desplazo, bien sea porque utiliza diésel, gasolina o incluso la misma electricidad, estoy generando huella de carbono. La diferencia es cuán grande o pequeña es dependiendo del medio que utilice. Entonces siempre hay ese impacto, ¿no? entre la cantidad de desplazamientos que haga, incluso por periodos de vacaciones, si quiero ya en el ámbito laboral y es un periodo normal de vacaciones, por ejemplo, la temporada de verano, que normalmente es vacacional en muchas zonas, pues cómo puedo optimizar el uso de edificios enteros y decir, en vez de utilizar todas las plantas que están disponibles, pues solo utilizar algunas de ellas para racionalizar u optimizar el consumo energético. Y todo eso al final va a tener un impacto positivo, no solamente en la huella de carbono, sino también en el impacto económico o en el gasto económico que yo haga por ese concepto concreto. Entonces podré tener a lo mejor otro presupuesto diferente para hacer otras cosas, inversión a nivel social, que también tenemos los SDGs y tenemos todo el ámbito social alrededor de la sostenibilidad. Entonces es como poder unir todos esos puntos y poder abrir incluso nuevas áreas de presupuesto para otros temas que también nos importan a nivel de sostenibilidad, ¿no? Invertir en nuevos programas y en nuevas acciones con otros.
Sí, de hecho,
Sí, perdón, Miri. Antes de continuar con la siguiente pregunta, por ahí recordarle a la audiencia que la importancia, ¿no?, de esta transición energética hacia matriz energética, energía limpia y la eficiencia, justamente el ahorro que debemos ejercer para en este caso impactar básicamente en toda esta cuestión que tenemos hoy como desafío de mitigar y de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Según las fuentes de Naciones Unidas, dice que el efecto que provoca el uso de energía actualmente como lo utilizamos es de un 60% en relación a la emisión de dióxido de carbono. Entonces, todo lo que tenga que ver, las tecnologías que tengan que ver con la eficiencia, con el ahorro, con la transición, creo que son un punto clave para justamente trabajar fuertemente en mitigar este cambio climático. Eso les quería recordar a la audiencia, por ahí no entienden un poco la relación entre el cambio climático y la energía, y es de suma importancia.
100% con lo que comentas, Helga. De hecho, a nivel corporativo hay muchísimas soluciones, hay muchísimas empresas a nivel de tecnología, que es un poco lo que más yo puedo disponibilizar, que están trabajando en poder tomar esa información del Internet de las Cosas y poder hacer propuestas, ya no solamente proactivas, sino predictivas, y decirte cómo tú puedes, de acuerdo a tu parámetro de consumo y el comportamiento que ocurra en tus edificios o en tus instalaciones, el cómo puedes reducir esa factura energética, el cómo puedes incidir positivamente en eso. Yo creo, además, que nosotros mismos como individuos, como personas, porque al final las organizaciones y los estados y las ciudades y todo están compuestos de personas, y en la medida que nosotros mismos como individuos seamos capaces de entender eso, vamos a poder generar un efecto multiplicador muchísimo más beneficioso, porque a veces esperamos cambios en la regulación, cambios en la forma en que las organizaciones actúan, pero al final las organizaciones están llenas de personas como nosotros, en las que si nosotros como individuos vamos cambiando ciertos parámetros y ciertos comportamientos, yo creo que generan efecto muy positivo. Y otra cosa, ya tomando el punto que decías tú de recordarle a la audiencia, cada energía consumida por nosotros, por ejemplo, para ir a nuestro trabajo, para asistir cada día a nuestras oficinas, si es que hacemos trabajo en una empresa concreta de forma presencial, todo eso no solamente contabiliza para nosotros como individuos, sino contabiliza para la organización en su alcance 3. Y allí es un gran abanico, se abre un gran abanico de distintos parámetros que son medidos, que son indirectos a la organización y que ellos realmente solamente pueden ser responsables de ellos, pero son muy difíciles de gestionar, sobre todo porque no son ninguno directo, entonces son un cúmulo de oportunidades de mejora. Yo creo que para nosotros como individuos hay temas a nivel energético, yo creo que, por dar algunos tips, y yo creo que seguramente porque lo he escuchado en algunos de los episodios anteriores que han comentado, el tema de utilizar electrodomésticos de bajo consumo, por ejemplo, es importante. Parece que no es notorio, pero sí que lo es. Evidentemente no vas a recuperar el coste de la inversión el mes uno, pero es algo un poco más a largo plazo que te va reduciendo no solamente la factura, sino también la huella de carbono. Evidentemente, algo muy sencillo, si no estás utilizando un aparato electrónico, apágalo. Es muy sencillo, pero a veces se nos olvida hacerlo. Dependiendo del país donde estemos, si tenemos la capacidad de contratar un servicio eléctrico que esté basado en energía renovable, pues mucho mejor que no hacerlo. De hecho, muchos países en Europa son capaces de decirte en este momento de la energía que estás consumiendo cuánto viene de eólica, cuánto viene de solar y cuánto viene de energías tradicionales. Y yo creo que esa es una transparencia que en general como consumidores tenemos que demandar y que tenemos que pedir para que luego esa oferta y esas capacidades vuelvan. Evidentemente, pues podemos ir andando bicicleta o tren mejor que utilizar el vehículo. Y si no, yo, por ejemplo, muchas veces tengo que hacer desplazamientos relativamente largos de más de una hora a un cliente. Intento hacerlo acompañada. Yo creo que es mucho más divertido y, por ende, también es mucho más sostenible. Por lo menos la huella de carbono de los vehículos de mis compañeros se reduce, no lo utilizan, utilizamos uno, vamos tres, vamos cuatro en un solo vehículo, y ya con eso pues también reduces tu huella de carbono. Creo que son cosas muy sencillas que a veces en el día a día pues no recordamos que podemos hacer. Y hay un último tema que también me viene a mí muy de ADN, que trabajando con tecnología, el trabajo remoto. Si podemos pedir y priorizar de alguna manera el trabajo remoto, es 100% mucho más sostenible que hacer un desplazamiento. Por ejemplo, para una sola reunión no tiene sentido desplazarte, y la huella de carbono es parecida, yo creo, solo si el desplazamiento es de alrededor de 10 kilómetros. Si es superior a ese, La diferencia entre el consumo de hacerla de forma virtual y hacerla en presencial es distinta. Entonces yo creo que esos tips pueden ser bastante útiles.
Sí, de hecho, todo lo que mencionas es importante irlo implementando porque, por ejemplo, dividiendo a quién va dirigido, por ejemplo, si estamos en el sector industrial, como tú has mencionado, en un futuro ya se está implementando que se tenga que reportar lo que es el alcance 3. Por ejemplo, son tres alcances, ¿no? El alcance 1, 2 y 3. Y el 3 es el más difícil porque es el que no tienes control tú como empresa, porque va a lo que es el supply chain, todo lo que es tus proveedores. Entonces, ahí van a tener como, es un reto de cómo medirlo, pero nosotros si empezamos a implementar e integrar este tipo de nuevas actividades en nuestras, nuevos hábitos en nuestras actividades, pues podemos reducir lo que es el alcance 3, que ya, por ejemplo, en Europa, el siguiente año ya está implementado y ya está, ya va a ser algo que tienes que reportar, ya no va a ser ya tan voluntario. Entonces, ya se están moviendo los reportes en lo que es el alcance 1, 2 y 3. Y también, por ejemplo, algo que se está viendo mucho, como tú dices, la implementación de la economía del dato en la sostenibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, si no medimos las cosas, no podemos optimizarlas. Antes, pues nadie tenía idea de cuánta luz estás gastando solo con lo que vas pagando, ¿no? Pero ¿cómo puedes optimizar eso? Porque no tienes, por ejemplo, el número de cuánto número de luces tienes o cuántas ventanas tienes. Ahora ya es más fácil con todo lo que es lo que es análisis de datos y eso nos ayudará a reducir el consumo energético de cada edificio. También, por ejemplo, algo que se está viendo que se me hace interesante es que en los edificios también va a ser como una valoración al valor del precio de la propiedad. Si tu edificio es sostenible, aumenta el precio. ¿Por qué? Porque es algo que ya estás ahorrando ese consumo energético. Y para lo que decía esta Elga, o sea, por ejemplo, ¿qué relación tiene el cambio climático con el consumo energético? Pues básicamente todo lo que hacemos consumes energía. Todo. O sea, no hay nada que no requieras energía. Energía necesitas para producir alimentos, para transportarlos, para empaquetarlos, necesitas energía para construir, cocinarlos, sí, todo es energía, o sea, todo literalmente es energía. Entonces, si nosotros el hábito más fácil, como tú dices, es si no lo estás usando, apágalo. Y con eso estás ahorrando energía. Y ya como habías resumido un poquito lo que es estos tips, pero, por ejemplo, los usuarios y las empresas se pueden beneficiar de la economía del dato, ¿no? Y ¿cómo ves qué más se pueden beneficiar?
Yo creo que, de hecho, la explicación que has dado antes de los distintos alcances es perfecto porque la economía del dato, como comentábamos al principio, ha traído pues a la mesa de discusión, a la mesa de conversación, que cómo podemos tomar ventaja de la cantidad de información que desde hace muchos años se está generando en distintos ámbitos. Y ya lo hemos comentado, no solamente a nivel de organizativo, sino también de nosotros como individuos, cada uno pues con su proveedor de electricidad o incluso pues la misma información que se puede ir almacenando en nuestro dispositivo móvil de pasos que hemos dado al día, a dónde hemos ido, en qué modo nos hemos movido, si ha sido en coche o hemos ido andando y demás. Al final, para poder medir todos esos scopes, y lo has comentado tú también, el scope 3 es un scope muy amplio, y yo creo que la única manera de ser capaces de reportar el scope 3 es que haya un efecto cadena, es decir, cada eslabón de la cadena tiene que ir generando y reportando su información, porque de alguna manera mi scope 3, lo que para mí sea scope 3, puede ser scope 1 o 2 de cualquier otra organización, dependiendo de mi actividad económica. Entonces, al final, vamos a tener que llegar a un momento en el que haya una forma sencilla de compartir esa información y de consolidarla. Todo eso viene habilitado 100%, o sea, esa capacidad la habilita sin duda la tecnología, porque hace, yo qué sé, 30 años el poder tener pues, la capacidad de computación y de capacidades que ahora tenemos con la nube era muy difícil y si no, por no llamarle difícil, era bastante costoso, eso sí lo era. El poder almacenar grandes cantidades de datos pues, era algo súper costoso. Ahora, con toda la capacidad que ha traído la nube, pues definitivamente ya no lo es. Ya no lo es en la misma medida. Entonces, bueno, nos ha permitido el poder pensar que podemos medir y estoy súper de acuerdo con lo que has comentado, que hasta que no lo mides y no sabes cuánto te representa el tener una luz encendida, pues tampoco te cuestionas si realmente la tienes que apagar. Pues en ese, digamos, con ese ejemplo más puntual, pero súper claro, nos podemos imaginar lo que pasa con una empresa cuando tiene que hacer logística, cuando tiene que hacer transporte de productos. Yo creo que ahí también hay un punto muy importante en general que es el consumir producto de proximidad. Eso también es muy sostenible. Es decir, si nosotros tenemos acceso a frutas, verduras y demás alimentos de orígenes cercanos, tendríamos que intentar como consumidores priorizar ese consumo antes de algo que venga, yo qué sé, de 10.000 kilómetros de distancia. No significa que no esté bueno, esté rico y hayan unos agricultores que les hayan puesto cariño a eso, pero debería consumirlo una población que esté más cerca de ese insumo para que todos podamos también no solamente consumir productos de calidad, sino también de una forma más sostenible, podamos, digamos, reducir la huella que representa todo el coste de transporte, de logística, la energía y, digamos, los insumos necesarios para que ese producto llegue de ese punto A a este punto B. Y mientras más distancia haya entre ellos, pues evidentemente mayor huella de carbono representan. De hecho, muchos hoteles incluso ya van teniendo su política de insumo responsable, que eso también hace parte del Scope 3, para poder consumir productos de proximidad. Por ejemplo, los típicos pues, cadenas hoteleras de playa pues, que puedan consumir pescado y mariscos de esa zona concreta donde están ubicados y prioricen ese consumo versus algo que venga pues, de algo más lejano. Yo creo que eso también nos ayuda y al final todo como vamos comentando cada uno de esos puntos de distancia, de dónde viene, de si realmente puede demostrar que se ha producido en esa zona concreta, todo eso es dato. Entonces, al final, eso tiene que irse consolidando y en algún sitio y tiene que poder compartirse de una forma fácil para que pues, todos podamos tomar beneficio de ese esfuerzo que estamos haciendo.
Bueno, y también el tema de la política de los reportes, ¿no? Que esto, tener las métricas es sumamente importante para justamente poder reportar bien. Algo que se está hablando muchísimo es el tema de la inteligencia artificial. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona, qué beneficios trae aparejado la utilización de la inteligencia artificial y si tienes algún ejemplo? Sabemos que Microsoft está con el tema de la propuesta de OpenAI, así que por ahí si nos podés explayar.
Bueno, yo creo que aquí todos los escuchas van a haber probado de una u otra manera ChatGPT, porque ahora mismo el que no haya jugado por lo menos una vez con ChatGPT es muy raro. Al final, es verdad que desde hace muchos años venimos escuchando acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es intentar acercarse a nuestro entendimiento humano. Si nos remontamos a cuando éramos muy, muy pequeños, hemos ido aprendiendo por imitación. Tus padres te han enseñado A, B, C, te han dicho esto es un perro, esto es un gato, y entonces ya tú los identificas. Y de alguna manera la inteligencia artificial ha empezado a entrenarse de esa manera, ¿no? A diferenciar objetos. Hasta ahora, que hemos dado un salto, yo creo que bastante cuántico, en el que ya no solamente somos capaces de reconocer a nivel de algoritmia, no somos capaces solo de reconocer cosas que ya, sobre las cuales ya nos han entrenado, sino de generar contenido. Entonces, ese es el gran salto que ha dado ChatGPT y OpenAI con este que le llaman inteligencia artificial generativa. Y generativa es porque genera contenido por sí solo. No solamente identifica y reconoce, como digamos, las versiones que teníamos hasta ahora, que siguen siendo valiosas para muchos temas, pero que evidentemente todo este tema de OpenAI nos ha revolucionado mucho por esa parte adicional. Evidentemente, para llegar hasta allí, no ha salido de la nada. La inteligencia artificial generativa está basado en, pues, entrenamientos con billones de datos para poder generar toda esa riqueza de respuestas que ahora mismo está generando. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿pero y esto tiene un beneficio claro a nivel de sostenibilidad? Yo, mi opinión es que sí, evidentemente, porque en la medida en la que nosotros, como individuos que participamos en organizaciones y en sociedades, pues invertimos muchísimo tiempo intentando navegar e intentando buscar alrededor, pues, de Internet y de distintas fuentes información, con ChatGPT, pues mucho de ese tiempo invertido en búsqueda y en identificación de contenidos y el resumen de contenido se nos ha hecho prácticamente a un clic de distancia. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo restante? Trabajamos en otras cosas más productivas, reducimos nuestra huella de carbono, porque si me tenía que tardar 3 horas en buscar algo y ahora ChatGPT me la da en 5 minutos, pues otra vez consumo menos energía y menos recursos en hacer eso yo como persona. Y otra vez puedo balancear hacia poder prestarle un poco más atención a proyectos sociales, a mi propia familia, a mi propia sociedad, que eso también es sostenibilidad del individuo, ¿no? Yo creo que sí que nos ha traído, nos está abriendo una ventana de oportunidad súper interesante que tenemos que evidentemente que enmarcar en un concepto regulatorio y demás, pero creo que a nivel de sostenibilidad nos está abriendo una oportunidad para ser más productivos. Aunque evidentemente para que todos esos algoritmos funcionen, por detrás hay un montón de capacidad de computación que ahora mismo se está invirtiendo para que eso funcione. Hay unos algoritmos bastante complejos que necesitan para trabajar pues capacidades de computación también bastante, bastante relevantes, pero que yo creo que son igualmente menores que si una organización concreta decidiera tener un proyecto para reducir el tiempo de búsqueda de X tipo de contenido, el que lo hiciera cada empresa de forma separada sería mucho menos eficiente, porque no tendría, pues, todo el equipo dedicado y toda la inteligencia y la cantidad de información de base que ha tenido OpenAI para su entrenamiento, con lo cual ya ahí estamos también ahorrando recursos. Y por otro lado también, que el hacerlo sobre la nube nos permite ya partir desde unos recursos de computación en los cuales se está tomando en cuenta que se alimenten con energía renovable, que se reduzca el consumo de agua, que reduzcamos a mínimo los residuos generados de esa actividad y que incluso hay proyectos muy específicos para reducir la necesidad de utilizar, pues, aires acondicionados y tecnologías para mantener las temperaturas de esas grandes computadoras o de grandes centros de computación. Entonces, bueno, eso ya nos viene un poco dado y yo creo que tenemos que poder tomar ventaja en ese sentido de la nube para también poder hacer uso de la tecnología de una forma más sostenible.
Sí, de hecho, algo que hablas es que, por ejemplo, todos decimos y todos guardamos muchas cosas en lo que es en nuestro email, y dónde se guarda, se guarda en servidores físicos. O sea, el hecho de que no lo veamos no significa que no está físicamente ahí en un lugar con, pues, como tú dices, con aire acondicionado, porque necesitas ciertas temperaturas, mantener que no se dañen, y es todo esto es un consumo energético. Entonces, por ejemplo, si tienes las fotos ahí guardadas de, no sé, de una fiesta que ya ni te acuerdas o que no quieres, pues bórralas. O date de esto también de los mails, que estás todo suscrito en todas las listas de emails, pero puedes ir haciendo poco a poco. Por ejemplo, un día revisan cuáles y quítale la suscripción, porque eso es un, lo estás guardando en un lugar físicamente que representa energía. Y no es que pidamos que seas como extremo, porque como has mencionado mucho, creo que la tecnología va a ayudar mucho a que también reduzcamos el consumo energético de una forma más sabia. Por ejemplo, como tú dices, consumir lo que está más cerca. Ahora podemos ver, hay una empresa en España, no me acuerdo su nombre, pero ya te está poniendo, por ejemplo, si tú quieres reducir tu huella de carbono, este es el producto que está más cerca de ti. Entonces, ya esa conciencia se está implementando. Y pues es algo importante que gracias a la tecnología, pues hay cosas que van a hacer un beneficio. Yo no he probado el chat GPT todavía. soy de las raras.
Es súper divertido. Yo creo que te engancha. Llega, dices, voy a entrar para probar, y luego ya no sales de ahí.
No, yo no lo he hecho y dije, bueno, algún día lo voy a hacer, pero la verdad no lo he hecho y digo, bueno, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, algún día lo haré, pero que sí, de repente, pues, los comentarios que he leído, pero de repente se te va el día y pues no estás en eso. Y ya habías mencionado lo del trabajo remoto. Yo quisiera mejor preguntar, lo de la nube ya también lo mencionaste. Yo quisiera nada más, por ejemplo, en esta pregunta, de que, por ejemplo, estamos hablando mucho de la cuarta transformación o la cuarta revolución industrial y de la sostenibilidad. ¿Qué certificaciones necesitan ahora las personas? Porque yo he escuchado Python, he escuchado otro tipo de lenguajes que para mí, o sea, esto es nuevo. ¿Tú qué le recomendarías a la audiencia que nos escucha, que quiere estar más actualizado? Porque realmente, si no estás invirtiendo tu educación en lo que es certificaciones en tecnología, vas a estar un poco fuera de lo que son los empleados, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu recomendación, tú que estás en este sector?
Bueno, has hecho una pregunta súper interesante, porque yo creo que sí que es verdad que tenemos que trabajar, por un lado, en concientizar a las personas, y yo creo que este podcast ayuda muchísimo en eso, te da accesible, te ayuda a conseguir información para que entiendas el concepto, para que un poco intentes aplicar también en tu día a día ciertas cosas, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Pero otro tema que acabas de comentar, Viri, es la preparación, la formación. Y cada vez que la tecnología avanza y cada vez que la actividad económica se apoya más en la tecnología, pues evidentemente nosotros como profesionales y como parte de esas organizaciones también tenemos que evolucionar y poder entender por lo menos las bases de cómo funciona, para luego pues decidir pues si te especializas, si a lo mejor quieres hacer algo muy concreto y demás. Pero una base de conocimiento sí que es necesaria. ¿Yo qué recomendaría? Poder hacer una formación básica de qué es la nube. Lo puedes hacer en cualquier tecnología. Yo, evidentemente, mi corazón es Microsoft, yo voy a decir que sea sobre la nube de Microsoft, pero por lo menos para poder contextualizar los conceptos de qué es la nube, qué te permite, es solamente guardar información, es solamente infraestructura, tiene también componentes de seguridad, o sea, hay todo por hacerte esa composición de lugar. Hay mucha formación que en lo que es el contexto de Microsoft es los fundamentals, son los cursos base. Ese yo creo que es un deber para todos. Luego está también toda la parte de dato e inteligencia artificial, donde te explica un poco qué tipos de servicios de inteligencia artificial existen, más o menos, que serían pues de visión, de reconocimiento de imágenes, de reconocimiento en textos, y así sucesivamente. Te va explicando un poco cuáles son las bases de conocimiento y sobre qué puntos concretos se apoya la inteligencia artificial. Para eso también hay otro curso que nosotros denominamos Fundamentals, que se encarga de eso. Yo creo que esos dos son una base. Luego también, como Microsoft ha hecho mucha inversión en lo que es en los temas de sostenibilidad, tiene un track de sostenibilidad para poder explicar un poco pues, cada uno de los conceptos base, que son los scopes, qué es la huella de carbono, qué son los índices de impacto social y medioambiental, pues va haciendo un poco foco a nivel general de eso. Yo creo que como mínimo esos tres ángulos los deberíamos conocer. Yo creo que la inteligencia artificial y datos impacta en toda la conversación que hemos tenido alrededor de la economía del dato, en por qué es importante pues todas las nuevas tendencias de inteligencia artificial, luego evidentemente la nube como ese habilitador para compartir, para guardar información, para ser ágiles, para evitar que tengas que tener algo físico, un servidor físico para trabajar. Y luego, evidentemente, la sostenibilidad y el cómo podemos diferenciar y concientizarnos un poco sobre ese tema. Yo recomendaría esos tres. Luego, si quieres, te puedo mandar algunos links por si queréis hacer la referencia en el podcast. Son links públicos, los puede acceder cualquiera y por si son útiles en las notas o lo que sea.
Bueno, muchas gracias, Niurka, por tu amabilidad, por ofrecernos esto, porque también le sirve a la audiencia por ahí entender un poquito más y tener las herramientas, ¿no? Básicamente. Viste que habíamos hablado de que, bueno, estamos en la transición energética, la importancia del cambio climático, la importancia, bueno, de utilizar justamente la tecnología para poder hacer este efecto de mitigación, de ahorro. El tema de la economía circular, según la Fundación Ellen MacArthur, dice que cómo producimos las cosas, planificar el cómo producimos las cosas nos llevaría a ahorrar un 45%, un 40-45% de CO2. Y ahí me interesaría, y seguramente que también a nuestros oyentes, entender cómo el sector tecnológico contribuye a que la economía circular pueda seguir evolucionando.
Sí, yo creo que la economía circular es otro tema que nos habilita la economía del dato. Otra vez, yo vuelvo al principio. Y es que en la medida que somos capaces de medir, luego seremos capaces de optimizar. Lo que hemos ido identificando también con algunos clientes y algunas organizaciones es que muchas veces lo que es el remanente de tu actividad económica, que a lo mejor para ti son desperdicios, para otra industria, para otra empresa, son insumos que ellos pueden tomar de materia prima para trabajar. Entonces tú puedes, por un lado, reducir la cantidad de residuos que generas de tu actividad económica. Podrías incluso, y en algunos sectores se está haciendo, generar una especie de mercado de segunda mano que te genera ingresos también, ¿por qué no decirlo? Pero te genera beneficios de poder reducir tu desperdicio, generar cierta actividad económica y evidentemente facilitarle la vida a otra empresa con unos insumos que muchas veces están incluso en proximidad. He tenido algún caso en el que además pues cumplimos ese otro criterio de proximidad, que esté muy cerca una industria de otra, y entonces el otro se lo lleva, genera un producto adicional con el remanente de la empresa inicial, y entonces es un círculo bastante virtuoso, yo creo, porque todo el mundo se beneficia. Unos pues evitan, la segunda empresa evita cierta logística de tener que comprar en un sitio que evidentemente no es tan cercano como reutilizar el de la otra empresa, incluso compra más barato porque son remanentes, los otros tampoco estaban muy acostumbrados a venderlos. Entonces, bueno, hay espacios en el que la economía circular es una gran respuesta al problema de los desperdicios, porque Es verdad que se habla muchísimo de la reducción de la huella de carbono y es súper importante, pero por otro lado también tenemos que tomar un poco más de conciencia de todos los desperdicios que generamos como individuos y como organizaciones, ¿no? Incluso también nosotros dentro de Microsoft hemos sacado el año pasado, o yo creo que un poquito más, unos ratones, unos mouse, para trabajar con plástico reciclado que se... de todo lo que hay en el Pacífico, ¿no? Entonces, por lo menos extraemos un poquito, hacemos unos ratones nuevos, evitamos que haya que generar un plástico nuevo, que es básicamente si te compras cualquier mouse, ratón en cualquier sitio, evidentemente es de nuevo uso, la mayoría. Entonces, también hay mucho en lo que es la industria de la tecnología, el cómo poder reutilizar componentes que ya sabemos que tienen partes pues muy concretas de elementos metálicos que son difíciles también de extraer, y hay un montón de programas con muchísimas empresas que intentan rescatar y poder hacer un segundo uso de todos esos componentes electrónicos, que bueno, que en la medida que vamos cambiando de dispositivo móvil, que vamos cambiando de laptops, que vamos cambiando de ordenadores o lo que sea que tengamos, generamos un desperdicio que muchas veces no contabilizamos en lo que es nuestro día a día de cómo generamos el desperdicio cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí también hay muchísimos esfuerzos, pero yo creo que todo empieza con medirlo para nosotros como personas, pues poder reciclar también, evidentemente. Tiene que ser, yo creo que una de las asignaturas que incluso a los niños le tienen que dar en sus colegios, porque es súper importante el poder hacerlo correctamente. Y luego ya más a nivel corporativo, evidentemente, poder medir los remanentes que estamos generando, cuándo se generan, por qué se generan, si podríamos generar menos, incluso si de alguna manera podríamos modificar de alguna manera alguna parte del proceso de producción para poder reducir esa generación de desperdicios y bueno, y si no, evidentemente, poder hacer todo el ciclo de economía circular que hemos comentado.
Sí, pues yo creo que es algo que has mencionado mucho, es sobre la minería, y ese es un tema muy importante porque necesitamos meterles para lo que son baterías y muchas de las cosas del sector energético, que ese es un tema muy largo para otro capítulo del podcast, porque eso es lo importante para que logremos la transición energética. Y bueno, muchísimas gracias, Nurka, por haber aceptado esta entrevista. Nos has dejado muchísimo material para poder aprender y seguir actualizándonos nuestro conocimiento en el sector ecológico. Qué bueno que nos vas a pasar esos links para las personas que quieran actualizarse. Y esperamos seguir colaborando juntas y que los desarrollos tecnológicos nos ayuden a mejorar las aplicaciones que tenemos y también optimizar cómo usamos, consumimos, producimos los recursos para tener una mejor vida sostenible. Nos despedimos ya.
Muchas gracias.
Recordando que pueden encontrarnos en...
Sí, muchas gracias, Nurka.
Entonces nos despedimos ya, que nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram como Conexión Circular y también en YouTube y en Twitter como Somos Circulares. Pueden suscribirse para escuchar nuestro próximo episodio y les mandamos un gran saludo desde Turquía,
Argentina
y Dubái. Gracias, un placer.
Muchas gracias. Chao, chao.